puede realmente llevarnos de un grado a otro. Por ejemplo, están ustedes aquí en esta noche, pero también están todos aquellos que, repito, muchos de ustedes no están conscientes quizás de los tantos y tantos estudiantes que hay por correspondencia. En estos momentos, ustedes están aquí, están tomando la clase en vivo. Pero de la misma manera, quizás semanas o aún meses después, cuando ya este curso empiece a estar circulando entre las distintas iglesias, habrá muchos otros también que estarán participando de estos cursos. Algunos son hermanos, quizás hasta pudiéramos decir recién convertidos, quién sabe, en otras palabras, ¿cómo será eso? No, estos cursos no son diseñados para eso realmente, pero hemos encontrado situaciones bastante peculiares y el Señor en su misericordia ha bendecido. De la misma forma que me he encontrado a hermanos que después de llevar muchos años en el Señor, si podemos decir en el Señor, se han puesto a escuchar la palabra del Señor y es como si rebotara. En otras palabras, no haya cabida. Digo esto por una sencilla razón. Al hablar de los salmos, por ser o tener el apellido, por así decir, de ser libros poéticos, no es un libro realmente que se toma generalmente por el pueblo con esa seriedad que debiera de tomarse la palabra del Señor. Digo, no se toma con esa seriedad porque se toma más bien como un libro de meditación. Es lo que pudiéramos llamarle, en otras palabras, aquello, como decíamos en la clase anterior, muchos lo toman para dormirse. Triste, verdaderamente es triste, pero así mismo es. Viene a ser como algo realmente que le tiende a apaciguar a uno, que lo tiende a uno a poner en un estado relajante. Y yo no sé, pero los salmos a mí me excitan. Porque veo en ello ciertas cosas que realmente necesitamos, lo estimulan a uno realmente. Y al mismo tiempo me excitan cuando veo la indiferencia, es una palabra fuerte, la indiferencia que muchas veces el mismo pueblo del Señor le da a esta palabra. Y todo forma parte del canon, en otras palabras, todo forma parte de aquello que ha sido verificado por el Espíritu Santo como que Él lo ha inspirado y que Él también lo está revelando, igual que revela cualquiera de las otras escrituras. Decíamos acerca de el origen de los salmos en cuanto a que eran de inspiración divina. Esos salmos eran por el salmista y al mismo tiempo cada uno de ellos tenía una ocasión, o sea, había algo particular para cada uno de esos salmos. En esta noche quisiera pedirles que busquen aquí en el Salmo 98. Permite el Señor que todos, aquellos que estamos aquí como aquellos que están tomando en esta hora también estos salmos por correspondencia, permite el Señor que Él en su infinita misericordia pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento para poder recibir todo aquello que Él quiere que recibamos. Esta palabra no puede ser pasada por alto. Esta palabra necesita ser recibida y atesorada. Decía que en el Salmo 98, dice el versículo 1, cantad a Jehová cántico nuevo. Así es como hablábamos acerca de cómo se introducían los salmos, ¿verdad? Su alabanza, el cántico nuevo, su alabanza. Bien, cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y con voz de cántico aclamad, con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Como que todo esto que aquí se menciona es motivo por lo cual cantar salmos, por lo cual cantar cántico nuevo. Vemos aquí en otras palabras todo lo que dice aquí, las cosas que ahí están expresadas, y al mismo tiempo dice, por cada una de ellas dice, es razón suficiente para cantar salmos a Jehová. Lo primero que observamos aquí en este Salmo 98 es acerca de hacer notoria su salvación. Ahora, ¿cómo comienza el Salmo, Isaías 53? ¿A quién se ha revelado el brazo de Jehová? Sí, cuando habla acerca del brazo de Jehová, está hablando de su salvación. En Jeremías 17, por ejemplo, se nos dice, maldito el varón que confía en el hombre, que pone su confianza en brazo de carne. Pero en el versículo 7 de ese mismo capítulo se nos habla acerca de, bienaventurado el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Sí que está el brazo de carne y está el brazo de Jehová. Y en este caso, al hablar del brazo de Jehová, está hablando acerca de su salvación, está hablando acerca del Mesías. Así que la razón por la cual se insta a cantar salmos es precisamente porque Él ha hecho notoria su salvación. Es motivo de cantar salmos. Dice más adelante en los versículos 6, por ejemplo, en el versículo 4, disculpen antes de llegar ahí. Dice, cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid, cantad salmos. Y con la misma dice, no solamente cantad, sino también dice, aclamad. Como diciendo en otras palabras, no es solamente un cántico lo cual puede llevarse a cabo, tocar los instrumentos, pero una aclamación. Y ahí en otras palabras tiene algo como en otras palabras, como una gran exclamación, como algo en otras palabras que inspira a más que solamente cantar. Uno puede cantar y mantener un ritmo, pero llega un momento realmente que tiene que haber un desplaye, tiene que haber en otras palabras un fluir que solamente es más que cantar y mantener el orden del cántico. Llega el momento en que uno, hasta por así decir, se olvida del cántico, por así decir, y empieza a exclamar. Y todo esto es importante porque más adelante en este mismo capítulo dice en el versículo 7, aquí empieza a hablar de las cosas, pudiéramos, parte de la creación, dice, brame el mar y su plenitud. Y con la misma dice lo que es el mar, el mundo. O sea, cuando empiezan a oír esa exclamación, brame, el Salmo 47. ¿Cómo es que empiezan a oír aún las naciones con la exclamación? Que conste que todo esto es solamente una introducción acerca de esta palabra en esta noche. De pronto, aún del mismo mar o de las mismas naciones, dice, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Así que como que primeramente aquí hay, número uno, exposición, si se le quiere llamar, del brazo, la salvación de Jehová. Segundo, habla acerca de aquellos los cuales han conocido esa misericordia, los cuales son llamados a cantar, pero al mismo también a aclamar. Y finalmente esa aclamación llega a lo que es el resto de la creación, en otras palabras, particularmente y obviamente a los pueblos, y donde ellos también, dice que el Señor allí va, o en otras palabras, hace llegar su juicio, perdón, y dice, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. La palabra en esta noche es la importancia de los salmos. La importancia de los salmos. Una cosa es el origen de los salmos, como veíamos en la clase anterior, pero en esta vez es la importancia de los salmos. Créanme lo que tan solo en esos 9 versículos, y tomándolos simplemente a modo de introducción, apenas si lo que hemos es hecho una corta elaboración, una corta exposición o breve exposición de lo concerniente a este salmo, solamente para introducir el mensaje. Pero ahí nada más que en esos versículos y en lo poco que se ha dicho, creo que podemos apreciar cuán importantes son los salmos. ¿Cómo es que a través de los salmos y la expresión que contienen los salmos, en los cánticos, en la aclamación, cómo es que ahí eso va a causar efectos? Uno puede, por ejemplo, cantar cualquier cosa. Uno puede decir cualquier cosa, puede aclamar cualquier cosa. Pero cuando dice acerca de los salmos, es lo que dice que va a producir efecto. Por ejemplo, en la iglesia, ¿cuántas cosas no se dicen y cuántas cosas no se cantan? ¿Cuál es la letra de tantos cánticos que hemos aprendido a través de nuestra vida como creyentes? ¿Y han notado cómo es que el Señor, a través de los años, ha venido purificando el repertorio? No sé si han notado eso. Yo por lo menos sé que aún desde el principio hubieron muchos himnos que se cantaban tradicionalmente, muchos de ellos preciosos, verdaderamente una letra, vamos a dejar a un lado la melodía y demás, la música, pero una letra realmente que creo realmente que si de vez en cuando pudiéramos entonar alguno de esos himnos, que yo sepa, en otras palabras, tuvieron y causaron un impacto porque realmente tenía el mensaje. Hoy en día existen muchos coritos de una música muy bonita, pero de una letra pésima. ¿Sabe por qué? No tiene mensaje. ¿Sabe por qué las vidas no responden realmente cuando hay un llamado? Porque no hay mensaje en los coritos que se cantan como invitación. No sé si me entienden todos. Algunos no conocieron ese trasfondo, no tienen conocimiento de él. Pero cuando estamos realmente hablando acerca de la letra de los salmos, que pudiéramos hablar en general lo que es la palabra del Señor en cántico, particularmente conocida como los salmos, yo creo que tenemos que reconocer que tiene una gran importancia y que el Señor lo usa para impactar. ¿A qué se debe la importancia de los salmos? En primer lugar, por su contenido mesiánico. Todos recordarán que de las cosas que tratábamos en la clase anterior cuando hablábamos de la ocasión según la ocasión, tratábamos acerca de aquellos pasajes mesiánicos. La ocasión, hay ocasiones en los salmos cuando directamente habla acerca del Mesías. Y la importancia realmente, lo que va a la vanguardia de, en lo que se refiere a la importancia de los salmos, es su contenido mesiánico, por sobre todas las cosas. Aquí se habla de muchas cosas en los salmos, pero lo más importante de todo, repito, es aquello que es concerniente al Mesías. Perdón. En el Salmo 22, Salmo 22. Una de las cosas más primordiales que vemos aquí en cuanto a este Salmo es aquello que tiene que ver con, hablábamos de el salmista. Pero fíjense por favor, con la mayor exactitud que el Señor nos permita ver esta palabra. Dice aquí en el Salmo 22, versículo 22: anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. La importancia de los salmos tiene que ver particularmente en aquello que tiene que ver con su contenido mesiánico. Es bueno que digamos, bueno, este salmo fue, en otras palabras, escrito por este y escrito por este otro, y las circunstancias fueron esta y esta otra. Pero cuando vemos realmente el corazón de los salmos y aquel realmente que es el que produce, aquel que realmente entona, aquel que realmente, como decíamos en la última ocasión que nos reunimos, aquel cuya voz se deja oír en medio de la congregación, esto es lo triste de aquello que no se ve en los salmos, o más bien por el lector, no que no se ve, sino que los lectores, los creyentes que leen la palabra, pasan por alto lo primordial, lo más importante de los salmos. Si los salmos son realmente una expresión de alabanza, un cántico nuevo, alabanza al Señor, la pregunta es, ¿quién es aquel en medio de David, en medio de los santos, del que sea, en el Nuevo Testamento, quién es aquel que realmente lleva a cabo esa alabanza? Dice, en medio del pueblo, de tu pueblo, de mis hermanos, dice, te alabaré. Quiero que vean esto, por favor. En Romanos capítulo 15, en relación con esto mismo, Romanos 15, dice aquí en el versículo 5: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. ¿Recuerdan en Filipenses? Haya pues este sentir. Bien. Os dé un mismo sentir. Y dice cuál debe de ser ese sentir. Repito, Romanos 15, versículo 5. Dice, os dé primeramente ¿qué cosa? Un mismo sentir. Y con la misma en el versículo 6 dice, para que unánimes. Dice que es su voz, pero dice a una voz. Así que en base a esa unanimidad, la cual es producida por el Espíritu en el Hijo, dice, para que nosotros teniendo, por ejemplo, ese mismo cántico que dice, ¿cuál es? Te amo, Rey. Yo lo entono también al Señor una y otra vez, pero y tengo una pequeña dificultad con ese cántico, y una y otra vez yo lo... Pero este es el problemita ese, que mi voz sea, ¿qué cosa? No cuadra. Simplemente no cuadra, porque si la única forma en que mi voz puede ser un dulce sonar es realmente si está en armonía con la del cantor. Digo, esto es una de las tantas pequeñeces. Una de las tantas pequeñeces que vemos, y digo pequeñeces por no decir algo verdaderamente fuerte. La importancia de los salmos está en que haya ahí una voz predominante a todas las demás voces, y que hay que estar consciente de aquel que genuinamente está en medio de su pueblo. Podemos cantar bien o mal, podemos entonar, podemos armonizar, podemos tocar un instrumento, lo que sea, pero si realmente no estamos conscientes de aquel que mora en medio nuestro, en nuestra vida y en medio de la congregación, si no se está consciente de ellos, me temo que en este caso los salmos, ya que es nuestro medio de alabanza al Señor y demás, me temo que carecerían de importancia. O sea, podemos cantar, pero sin esa prioridad, que es la cual se la da, es el propio Señor Jesús. Así que, un sentir, según el de Cristo, una voz. Y dice más adelante ahí, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, tomando la, pero para mantener el mismo pensamiento, dice en el versículo 9. Primeramente habla acerca de su pueblo, ¿verdad? ¿Cómo es que el pueblo hebreo, claro está? Y después añade a los gentiles, verso 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. En otras palabras, lo mismo exactamente, fundamentalmente, que se halla en el Salmo 22:22, es lo que aparece aquí y también aparece en Hebreos capítulo 2, versículo 13. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuán importante son los salmos? Bueno, debido a su contenido mesiánico. Si los salmos son para alabar al Señor y glorificarle a Él, es importante, los salmos son importantes. O sea, la esencia, el significado de los salmos, no el significado, lo que ellos significan, es importante, siempre y cuando tenga el contexto mesiánico, o esté dentro del contexto mesiánico. Si no lo está, entonces poco importa. En el Salmo 91, aquí hay algo sumamente interesante también: la importancia de los salmos. Una de las cosas que y hay que mencionarlo, claro está, no queda otra alternativa aquí porque es evidente, y es que aún el propio maligno, Satanás, el padre de la mentira, el diablo, él también conocía la importancia y conocía lo que tiene que ver con el, la importancia del salmo, los salmos. Conocía. Dice aquí, por ejemplo, en el Salmo 91, versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Bueno, me parece que yo he leído ese pasaje anteriormente en otro lugar y dicho por otro predicador. Vamos a leerlo según el contexto de él, ¿verdad? O según la perspectiva de él. Pudiéramos decir la versión de él. En Lucas capítulo 4, dice aquí, versículo 6, pudiéramos comenzar desde el versículo 3, acerca de, se convierte en pan, las piedras, etcétera, etcétera. Versículo 6 habla acerca de la potestad, sí, y le ofrece la adoración. La adoración forma parte de los salmos. Todo lo que le ofrece con la mira de que él le adore, los salmos, la importancia. Y con la misma, conociendo la importancia de los salmos, se allega directamente a ese versículo, el cual se halla en el Salmo 91, el cual acabamos de leer. Versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. ¿Ve? ¿Quién conoce los salmos? ¿Quién conoce la importancia de los salmos? ¿Quién le gustaría, en otras palabras, ver que los salmos fueran distorsionados? Dice, porque escrito está. En otras palabras, si escrito está, es porque el Señor ha mostrado, en otras palabras, a toda la creación, incluyendo al maligno, acerca de la importancia que tienen los salmos. Digo importancia porque escrito está, inspirado fue, divinamente inspirado fue. ¿Y cómo es que el maligno podía poner exactamente ese punto sobre la I, diciendo, forma parte de las Sagradas Escrituras? Pero fíjense lo que dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. O sea, nosotros podemos aplicarnos esa escritura en cualquier momento y leerla y tratar de hallar sosiego y tratar de hallar descanso y paz y demás. Pero fíjense lo que el maligno sabía. La importancia de los salmos. Mesiánicamente, no acerca de otro, mandará acerca de ti. Que te guarden. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces tu pie, para que no tropieces con tu pie en piedra. La importancia de los salmos, en primer lugar, porque es el Señor, aquel, decíamos, que está en medio de su pueblo alabando, aquel que realmente debemos de unirnos a su voz, complementar lo que Él está diciendo, lo que Él está, la forma en que Él está alabando al Padre. Y segundo, viendo cómo es que el maligno conoce dicha importancia cuando sabe que aún los mismos salmos hablan acerca de Él, o que escrito está acerca de Él en el libro de los salmos, su contexto mesiánico. En Hechos, en el capítulo 13, Hechos 13, hay una palabra que se halla y la voy a leer aquí, ustedes la reconocerán, en el Salmo 2, donde dice aquí, en el versículo 7, yo publicaré, fíjense, el decreto, fíjense en esa palabra, la estoy leyendo de aquí del Salmo 2, versículo 7, dice el Padre acerca de alguien, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El Salmo 2:7, sí. Pero venimos aquí a Hechos capítulo 13, donde el apóstol Pablo hacía un recuento acerca de lo que había sido la historia de Israel. Y de pronto llega aquí a esta parte mesiánica otra vez, capítulo 13, donde dice aquí en el versículo 30, el versículo 33. Versículo 32 habla acerca de aquella promesa, versículo 32 habla acerca de aquella promesa hecha a nuestros padres. Pero el versículo 33 dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, o sea, decía él, a nosotros, resucitando a Jesús como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que lo que vemos en cuanto a los salmos, la importancia de los mismos, es que es una palabra cumplida. Cuando nosotros entonamos los salmos, por ejemplo, si estuviéramos, vamos a llamarle de esta manera, si tuviéramos música para ese salmo, por ejemplo, del el Salmo 2, la pregunta que tuviéramos que hacernos es, ¿acerca de quién estaríamos cantando? O sea, ¿quién es aquel al cual el Padre dice, yo te he engendrado hoy? Ejemplo, vamos a dejar ese salmo a un lado y vamos a usar otro ejemplo que es conocido para todos nosotros. El Salmo 16, donde dice: no hay para mí bien fuera de ti. Ese lo cantamos. Tenemos melodía para ello, o música para ello. Ok. La pregunta que tengo es esta: cuando nosotros cantamos ese Salmo, el Salmo 16, que dice no hay para mí bien fuera de ti, y las palabras que allí están escritas, la pregunta es: nosotros lo cantamos, pero ¿a quién se está refiriendo el Salmo cuando dice no hay para mí bien fuera de ti? ¿Te dan cuenta? O sea, lo que estamos viendo acerca de esto cuando decimos Dios ha cumplido la promesa es esto: que en el Salmo 2 Él lo decretó. O sea, habla y dice: esto ha sido un decreto, pero este decreto se ha cumplido. Lo vemos aquí en la promesa hecha por el Señor. Dice en el versículo 33, la última parte del mismo, dice: Dios ha cumplido. Verso 33. Dios ha cumplido, conforme a lo que está escrito, parafraseadamente, en el segundo Salmo. ¿Cuán importante son los Salmos? Tres cosas hemos visto acerca de ellos. Cuando hablamos de alabanza, ya que los Salmos son para expresar alabanzas al Señor, el valor de los mismos es cuando realmente es por medio de aquel que canta en medio de su pueblo. Número uno. Segundo, viendo que aún las huestes de maldad, el maligno mismo, reconoce aquello que está escrito. Cuando dice escrito está, es como diciendo Dios lo ha dicho, es inspiración divina y eso no puede ser revocado. Eso lo sabe el maligno, le da ese reconocimiento al Señor. Y por último, vemos acerca de la importancia de los Salmos en cuanto a su contenido mesiánico, en que aquello que el Padre ha decretado, también lo vemos confirmado. Vemos aquí a Pablo, cómo es que hablaba ya no acerca de alguien, sea David o el que sea, mencionado en el segundo capítulo, como que era él, sino dice, no es de David, no es de ningún otro, sino que es acerca del Mesías. Cuando habla acerca de aquel, se está refiriendo acerca del Hijo de Dios, el cual Dios lo ha cumplido en nuestros días, decía Pablo. ¿Cuán importante es? Repito, quiten al Mesías, ignoren al Mesías, por eso fue que el pueblo hebreo falló en todo. Pudiéramos decir, toda la estructura, tenía todo, pero le faltaba el fundamento. Edificaron sin el fundamento. Tenían la forma, pero pasaron por alto la sustancia, que decíamos eso el domingo pasado acerca del joven rico. Es fácil cantar, es fácil aprenderse en un salmo, es fácil leerlo a la hora de ir a la cama, por así decir. Es fácil tomarlo como un medio de meditación acerca de la palabra del Señor, pero remuevan al Mesías y verá, en otras palabras, que es como masticar bagazo sin ningún tipo de sustancia. ¿Por qué razón es que existe esa pobreza aún cuando se leen los salmos? Muchas veces al abrir el devocional en la iglesia tradicional se comienza muchas veces con leer un salmo. Por ahí comienza, en otras palabras, la invocación, después de la invocación comienza después, a través del culto, con un pasaje de uno de los salmos. Pero es una forma, es solamente para llenar un requisito y llenar el espacio de tiempo, y de esa forma ahí se lleva a cabo todo. ¿Qué se recibió? Sí, se leyó de la palabra del Señor, pero sin la importancia del mismo, que es el Señor Jesús, el Mesías. Lo segundo, acerca de la importancia de los salmos, es por ser un medio comunicativo. Por ser un medio comunicativo. Perdón. Si venimos aquí a Hebreos capítulo 1, Hebreos 1, en el versículo 1 nos habla acerca de la forma en que Dios habló en otros tiempos, como decía el apóstol Pablo. Dios habló, la promesa que Dios le hizo a nuestros padres, decía él. Pero después venía el cumplimiento. A ver si me doy a entender de esa manera. Dios habló, usó muchos ejemplos, muchas maneras, pero nada más que se oían las promesas. Nada más que se veían la forma simbólica de esto y de esto y de esto otro. Pero, sin el segundo verso, todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, sin el segundo verso que vemos aquí en el capítulo 1, serían solamente promesas sin cumplimiento. Fíjense. Dice, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Vamos a detenernos ahí por un momento. Así que Dios habla de muchas maneras, pero en estos postreros tiempos, dice, ¿por quién nos habla? Es por el Hijo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Dios, de la forma que habló en otros tiempos, era en base a las promesas que Él hacía respecto a la venida del Mesías. Una forma comunicativa. Dios, habiendo hablado de muchas maneras, comunicóse de muchas maneras, pero su comunicación carecía de lo principal, de poder presentar la evidencia de lo que él estaba diciendo. Los profetas vinieron y dijeron, Moisés hizo el tabernáculo y los profetas hicieron esto otro, el pueblo hizo tantas cosas, pero de todo lo que Dios decía, carecía una cosa, y repito, es la sustancia, la evidencia detrás de esas palabras. Pudiéramos ponerlo de esta manera. Dios hablaba, pero faltaba el verbo encarnado, poniéndolo de esa manera. Tenía la escritura, pero le faltaba la sustancia, que en este caso viene a ser el Hijo de Dios. Ah, pero venimos aquí a este versículo, fíjense por favor. En el versículo 6, podemos ver los otros versículos y aún a través de este capítulo 1, muchos más. Aquí está el Salmo 45 envuelto, aquí hay varios salmos envueltos, nada más que voy a ir a un solo. Dice en el versículo 6, y otra vez, introduce al primogénito en el mundo, al primogénito en el mundo, dice, fíjense, adórenle todos los ángeles de Dios. En el Salmo 97, Salmo 97, dice aquí en el versículo 7, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Y fíjense ahora, por favor, en relación con ese mismo pasaje. No dice adórenle todos los ángeles, pero todas las deidades, o en otras palabras, aquellos seres, por así llamar, esos seres espirituales. Dice verso 7, póstrense a él todos. los dioses. Todos los ángeles, de los mismos hombres, en el mismo pasaje de la Escritura. Dice, y no dijo en el capítulo 10 de Juan, vosotros sois dioses. Y no estaba hablando de los ángeles, estaba hablando acerca de quién, de los hombres. Ahora, la pregunta ¿es que el hombre es Dios? No. ¿Es que los ángeles son Dios? No. Pero que realmente Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Pero que al Hijo le dio por encima de todas las cosas un nombre que es sobre todo nombre. Lo hizo superior a los ángeles. Es lo que vemos en el versículo 4 del capítulo 1. Lo hizo superior a los ángeles. Los salmos nos hablan acerca de la superioridad del Hijo. Y cuando habla acerca de esa superioridad, lo hace en los salmos introduciéndolo, dice introduciéndolo al mundo, introduciéndolo a los ángeles. Dice, adórenle todos los ángeles. Es un medio comunicativo, fíjense. ¿Dónde está la comunicación? Que en los salmos sabemos a quién adorar. La palabra escrita en los salmos por el Espíritu Santo, según hay revelación, nos insta a adorar a aquel que es digno de toda alabanza, de toda reverencia. Los salmos, al hablar de servir como medio de comunicación, no solamente nos sirve para enseñarnos a través de esta comunicación a quién adorar. Es más, en el mismo Salmo 2, donde dice honrad al Hijo, sabemos en otras palabras como el Padre dice a quién debemos de honrar, a quién debemos de adorar. Bien, en Colosenses hay dos pasajes en el Nuevo Testamento que queremos ver y ambos son muy similares, es más, dicen exactamente lo mismo, pero veamos uno solo. Colosenses en el capítulo 4, perdón, capítulo 3. Los salmos sirven como un medio comunicativo entre los creyentes, o sea, entre unos y otros. Los salmos sirven para comunicarnos, como medio de comunicación entre unos y otros, se entiende, los creyentes. Dice aquí en el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, cantando. Dice, enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Lo primero que menciona ahí es con salmos. O pudiera decirse también con escrituras, que es muy generalizada la palabra ahí, pero también con escrituras. Pero salmos, en otra, ¿cómo es que uno canta con salmos? Pero salmos basados en las escrituras, o sea, escrituras, más bien dicho, escrituras, cánticos basados en las escrituras. Este era realmente el medio de alabanza que usaba el pueblo de Dios cuando realmente se congregaba para alabar al Señor. Nosotros apelamos hoy en día a muchas otras cosas, pero este realmente era el medio genuino, puesto que era la palabra ungida, revelada del Señor, inspirada por Él. Y esta era la palabra que se usaba como medio de comunicación entre unos y otros, pero principalmente para enseñarnos, mostrarnos quién era el Mesías. Bien, creo que debiéramos también de ver este otro, por favor, en Efesios, en el capítulo 5, ya estamos aquí, Efesios 5, comunicación. Dice el versículo 19, comunicación. Cantando, decía el versículo anterior que leímos, cantando entre vosotros. Aquí dice, hablando entre vosotros con salmos. La palabra ungida nos sirve para comunicarnos. es un medio de comunicación, es un medio de cánticos para exhortarnos los unos a los otros. Cuando usamos, por ejemplo, cánticos que no son necesariamente de alabanza, pero sí de exhortación. Yo me alegré, decíamos en el domingo pasado, yo me alegré con los que me decían. El Salmo 34, ¿cómo dice el Salmo 34? Bendeciré a Jehová en medio de la congregación. Pero, ¿cómo dice en el Salmo 34? Engrandeced a Jehová conmigo. Uno está hablando, los otros lo están oyendo y está instando al mismo tiempo a alabar al Señor. Los mismos salmos. En el Salmo 105 vemos algo distinto en cuanto a comunicación. ¿Recuerdan en el Salmo 98 cuando comenzamos que había esa parte cuando decía exclamar? No solamente cantando, pero también exclamando. Bien. Entonces, ¿qué? Respondieron los mares, titubió el mar, las naciones. Okay. En el Salmo 105 decía, versículos del 1 al 6, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en la alabanza. Fíjense, al alabar, ¿qué está haciendo uno? Si dice, y esto es lo que es la poesía llamada poesía hebrea, por eso se le llama poesía hebrea, pero no es poesía. Hay un principio en cuanto a la palabra del Señor en su aspecto poético, y es esto que dice: una vez habló Dios, dos veces he oído. Para ustedes poder apreciar esto que estamos diciendo ahora con respecto a la poesía, tienen que tomar, por ejemplo, el primero de los libros que se dieron en cuanto a Proverbios, que fue cuando empezó a darse en principios lo que es la poesía. Y una y otra vez se decía la poesía hebrea. ¿Recuerdan? La poesía hebrea, decían. No es poesía hebrea. Es el principio de repetición que usa el Señor en su ministración por su Espíritu en nosotros. Una vez he oído, una vez habló Dios, dos veces he oído. Fíjense, este principio. Alabad a Jehová, invocad su nombre. Ahora, ¿cómo se le alaba? Bueno, al decir alabar, estamos usando salmos, estamos usando ese medio de alabanza para Él, que Él realmente puede recibir. Decimos alabad, ¿qué significa? Dad. Alabad o dad a conocer sus obras en los pueblos. Así que por medio de los salmos, por medio de la alabanza, podemos usarlo como comunicación, y el Señor lo usa para que los pueblos conozcan. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos. ¿Qué estamos diciendo? Tanto en Colosenses decía cantar, en Efesios decía hablando entre vosotros. Fíjense lo que dice el versículo 2: cantadle, hablad. Cantadle, hablad. O sea, cuando nosotros estamos cantando al Señor, una cosa es mantener la letra, la música, la melodía, todo por completo, de principio a fin. Pero, amados, cuando hay algo más que solamente cantar y de pronto empezamos a aclamar en medio del cántico. ¿Se entiende cuando digo aclamar? O sea, cuando no es solamente regirnos por la letra, sino que ya hay algo más que el cántico, cuando hay una... la disposición, algo espontáneo que es por el Espíritu que brota. Perdón, pero si hay alguien al lado, si hay alguien delante, si hay alguien detrás, que pueda realmente, a través de esa exposición que está llevando a cabo esa vida con un corazón repleto, saturado de aquello que el Señor ha hecho en su vida, y una vida que conoce al Señor, esa vida va a oír, y no va a ser solamente lo que uno quiera decirle, arroz o frijoles, sino que va a haber realmente algo saturado, ungido por el Señor, tomado de la misma palabra, y va a ser tan real que va a impactar a esa vida. Bueno, cantadle, hablad. Verso 3. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh, vosotros, ¿quiénes? Los que son llamados, en otras palabras, ¿a qué? A alabar a Jehová, a dar a conocer su nombre, a cantarle, a gloriarse en su nombre. Verso 6, para concluir. Oh, vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Esa comunicación no es entre unos y otros. Esa comunicación es para las naciones, es para aquellos que no conocen al Señor, dar a conocer sus obras. Quiero que vean esto en medio de lo que estamos diciendo aquí. Quizás puede ser un complemento, quizás lo veamos con mayor claridad. En el Salmo 66, antes de entrar en el último punto, Salmo 66, dice: aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned en gloria su alabanza. Decid a Dios: cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder. Ya no está hablando solamente acerca de esa comunicación entre unos y otros. Ya en la comunicación de los salmos no está hablando acerca del Señor dando a conocer a aquel que es la sustancia del salmo, no del cántico, y aquí está hablando acerca de cómo habrá de impactar a aquellos que no conocen al Señor. Por la grandeza de tu poder, pero ¿quiénes son aquellos que conocen su poder? Aquellos que cantan con alegría, aquellos que cantan la gloria de su nombre, aquellos que ponen gloria en su alabanza, aquellos que saben decir cuán asombrosas son tus obras, oh Jehová. Si pudiéramos, y no estamos tratando una clase de himnología, estamos solamente tratando los salmos, punto. Pero claro, estas cosas después habrán de llevarse a cabo en la práctica, ¿verdad? ¿Cuándo se lleva a cabo en la práctica? Bueno, generalmente cuando nos congregamos a modo de iglesia, ¿verdad? Para en esa parte llamada el devocional poder glorificar al Señor. Entonces ahí es cuando realmente los salmos son de provecho en todo el aspecto de la palabra, porque a través de los salmos el Padre revela a su Hijo, nos está comunicando. A través de los salmos podemos comunicarnos nosotros, y a través de los salmos podemos hacer el nombre de Jehová glorioso, aún si hubiera algún inconverso en la congregación. Me atrevo a decirles, busquemos un pasaje más acerca de esto. Primera de Corintios, en el capítulo 14. Dice el versículo 24: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, una persona, un creyente, pero que no es crecido, no ha sido desarrollado, dice, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, dice, si todos profetizan, no dice si uno o dos, en otras palabras, si hubiera realmente una expresión
profética, porque realmente es lo que son los salmos. Si hubiera realmente una manifestación del Espíritu Santo, donde el Señor tiene autoridad, donde el Señor está rigiendo a ese pueblo, y comienza ese pueblo, decimos, a dejar que el Espíritu fluya a través de las vidas de ellos, si hubiera ahí un indocto, o si hubiera ahí un inconverso, dice, algo va a pasarle a esa vida. Dice, si todos, yo me pregunto, cuando Israel se paró ante Jericó, si solamente dos o tres, aquí hay un fuego que nosotros hemos hecho con los niños, los jóvenes, algunos de ustedes lo conocen. Creo que debiéramos hacérselo a los adultos un día de esto. ¿Cómo se sentirían los adultos si lo hiciéramos? Creo que debíamos de guardarlo para algún día. La idea es esta. El hermano dice, calle, diciendo, vamos a prepararlo, vamos a guardar. No. Pero la idea es esta, en que hay un grupo tomado de la mano, y la persona que habrá de ser introducida para, de esa manera, hacerle el chiste, está allá oyendo la gritería, y todo el mundo está gritando, todos a la vez, una sola vez, no, todo el mundo, y esa persona lo está oyendo. Entonces después traen a esa persona, y con la misma le dicen, ¿tú no conoces este juego? Claramente le dicen, no lo sé. Dice, bueno, todos aquí vamos a gritar a una vez, y cuando estemos dispuestos a hacerlo, tienes que gritar con toda tu fuerza. Y todos se disponen a hacerlo. ¿Y qué sucede? Esa vida que oyó la gritería, cuando entra, cree que todos van a gritar al mismo tiempo. Y como joven, al fin se inspira, y cuando a la una, a las dos, y a las... y todo el mundo hace la intento de... y esa persona se queda gritando, ¡ah! Y la sorpresa es tal para esa persona que... y ahí es donde todo el mundo, ¿no?, le hace la gracia. Ok, me pregunto, ¿qué hubiera pasado? Ante Jericó, si eso hubiera pasado. Si hubiera habido esa disposición de solamente dejar que uno lo hiciera, que hubiera pasado. El Señor, la instrucción no era esa, dijo que todos. Y la palabra aquí, en el versículo 24, dice, pero si todos profetizan, dice, los secretos de su corazón se hacen manifiestos, por todos es juzgado. ¿Y qué hace esa persona? ¿Qué es lo que el Señor quiere ver? Que todos realmente, dice, parte del versículo que leíamos en el Salmo 98, para que esos juicios suyos sean juicios justos sobre la tierra. ¿Cómo podrán oír los juicios de Jehová? ¿Cómo podrán oír de la grandeza del Señor si realmente no hay un pueblo dispuesto a hacer uso de los salmos como medio de adoración, como medio de alabanza al Señor? Podemos decir muchas cosas, podemos hacer muchas cosas, pero lo que tiene valor realmente son los salmos, ¿sí?, en este aspecto de lo que estamos diciendo, la importancia de los salmos. ¿Por qué? Repito, porque es un medio comunicativo. Lo último que vamos a ver en esta noche, una de las cosas que tienen los salmos es la doxología de los mismos. Doxología, en otras palabras, es aquello que tiene, pudiéramos clasificarlo de esta manera o definirlo de esta manera para más simpleza, es la ciencia de reverenciar a Dios. Es la forma en que nos muestra cómo Dios desea ser reverenciado. En el Salmo 87, Salmo 87, Una de las cosas, repito, que tienen los salmos es doxología. Es la forma en que nos enseña cómo poder reverenciarle a Él, cómo poderle expresar en la forma que Él quiere oír la alabanza. Por ejemplo, decíamos que mi voz, decía, sea un dulce. Bueno, pero primeramente tiene que ser su voz y segunda tiene que ser su palabra. ¿Qué es lo que nos enseñan los salmos? Ok. Decía que en el Salmo 87, una de las cosas que muestran los salmos, por ejemplo, dice en el versículo 1, su cimiento está en el Monte Santo. Ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Bien. En cuanto a lo que tiene que ver con Babilonia, ahí lo dice, con Filistea y con Tiro, Etiopía. Todo eso ahí dice quiénes nacieron dónde. Pero en cuanto a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, dice lo siguiente. Verso 5. Y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en ella. Capítulo 87, estoy leyendo versículo 5. O sea, la diferencia entre lo que se dice de aquellos que nacieron en el paganismo y aquellos que nacieron en Sion. ¿Qué sucede con aquellos que nacieron en Sion? Dice aquí, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Y fíjense cuando hablamos de la doxología. ¿Dónde nace? En Sion. No puede haber, en otras palabras, aclamación. No, un aclamar al Señor. No puede haber nada que pueda realmente brotar que sea del agrado del Señor si no nace en Él. Dice, ama Jehová las puertas de Sion. Dice en el versículo 7, y cantores y tañedores en ella dirán, fíjense, todas mis fuentes o todos mis recursos están en ti. ¿De dónde? La pregunta es esta, ¿de dónde se sacan para poder, cuando hablamos de fuentes o recursos, ¿de dónde se saca para poder glorificar al Señor? Los tañedores, los cantores, aquellos que realmente alaban al Señor, dicen, no tenemos otra fuente. No puede ser de Rab, no puede ser de Filistea, no puede ser de ningún otro sitio que no sea de esa única fuente que hay, Sion. Ahora, ¿qué significa Sion en este caso? El Salmo 137 dice, todas mis fuentes están en Él, en ti. En el Salmo 137, versículo 3, se dice que de aquellos, versículo 3, que los habían llevado cautivo, cuando la deportación, se dice que ellos les pedían que cantaran, fíjense en la última parte del versículo 3, les pedían, dice, nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sion. Todas mis fuentes, los tañedores, los cantores, dice, todas mis fuentes, mis recursos están en ti. ¿Dónde estaban ellos? Literalmente, geográficamente, no estaban, literalmente, geográficamente, no estaban en Sion o en Jerusalén. ¿Dónde estaban? En Babilonia. En Babilonia no se puede cantar porque allí no existe esa fuente. Allí no están los salmos, allí no están los tañedores, allí no están los músicos, allí no están los cantores. Allí no puede haber, en ningún otro lugar que no sea en Sion. Y ellos decían, ¿cómo podremos cantar cánticos de Sion? Ah, Sion, pero en el versículo 6, en el versículo 4, ya no habla acerca de Sion. Ya no dice, mis fuentes están en Sion. Sino que dice en el versículo 4, que mis fuentes, dice, ¿Cómo cantaremos? ¿Cántico de Sion? ¿O qué dicen? Oh. Si es cántico de Jehová, es cántico de los salmos, es cántico ungido, es cántico inspirado. Y únicamente puede hallarse ese cántico en el Señor. Por eso es la ciencia, es el conocimiento, es la forma que el Señor nos enseña para poderle alabar a Él debidamente como Él quiere ser alabado. Por eso es que ama Jehová las puertas de Sion, ama su fundamento, ama sus cimientos. Y aquellos que nacen en Él son aquellos que pueden realmente entonar y alabar al Señor conforme a su voluntad. No pueden tomarlo de otra parte, no pueden usar ningún otro recurso que no sea el propio Señor. Algo más que vemos acerca de esto es que esta doxología, la doxología divina, claro está, es aquella que provoca, provoca al hombre completo. Cuando digo provoca, en otras palabras, nos insta totalmente a alabar al Señor, a glorificarle. O sea, no es solamente una parte de nuestro ser la que le glorifica a Él. No. La doxología divina provoca a todo el ser a glorificarle a Él. Vamos a ver esto. En el Salmo 103. Salmo 103. Una cosa es que en la iglesia digan, bueno, vamos a alabar al Señor, abran sus himnarios, alcen las manos, bajen las manos, arrodíllense, pónganse de pie. Eso es, ¿verdad? Esa es una cosa. Pero fíjense lo que hace el Salmo, fíjense lo que hace la alabanza del Señor, fíjense. Bendice alma mía a Jehová, y fíjense aquí. Por ejemplo, hay quienes, cuando viene el momento de la exclamación al Señor, o sea, de lo que tiene que ver con el aspecto de la doxología en la iglesia, puede que ni canten, ni tan siquiera canten. Hay quienes, por ejemplo, canten, pero digamos, por ejemplo, canten sin el alma, solamente canten porque están oyendo y mecánicamente se canta o se tiende a articular lo que otros están diciendo y no hay envolvimiento, pues creo que pudiéramos usar esa palabra como ejemplo, no hay envolvimiento, solamente que la boca habla porque otros están hablando, o en este caso uno canta porque otros están cantando. Otros que tan siquiera simplemente lo que hacen es mover los labios. ¿Nunca ha notado eso? Solamente la forma, pero ni tan siquiera el cántico. Mientras más para atrás es la cosa, siempre lo hemos dicho, cualquiera lo sabe. Póngase atrás y usted va a ver, en otras palabras, en cualquier iglesia, en cualquier congregación, lo que sucede. Garantizado. Es la vía de menos resistencia. Ahora fíjense en esto. Se puede, en otras palabras, no decir nada, en otras palabras, estar quieto completamente. Se puede usar los labios y ni un sonido brotar de esa boca. Se puede hacer todo el ruido que uno quiera con la boca, y es simplemente la forma, pero repito, sin un envolvimiento. ¿Envolvimiento de qué? Estoy diciendo un envolvimiento del cuerpo, porque el cuerpo está envolviéndose desde el punto de vista que la boca está moviendo y sonido está brotando de él. Pero fíjense lo que dice aquí. No es solamente la parte del cuerpo. Aquí está hablando acerca también del alma. Dice, alaba alma mía a Jehová. Por ejemplo, uno puede tocar un instrumento y tocarlo al máximo, ya no hablando de cantores, tocando un instrumentalista, puede tocar el instrumento y jamás envolverse en cuanto a lo que tiene que ver con la participación del cántico, solamente ser un instrumentalista. ¿Sí? Pero fíjense que aquí no solamente tiene que ver con el cuerpo, si es que toca el instrumento, o sus labios también cantar, si no es un instrumento de viento, pero fíjense que aquí habla acerca de todo mi ser. La pregunta es, ¿qué es este asunto? ¿Qué implica esto de alaba alma mía y todo cuanto hay en mí, todo mi ser? ¿Qué nos enseña la palabra en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 y 24? Para que todo, ¿qué es todo mi ser? ¿Qué es aquello que dice aquí en el versículo? Y todo mi ser. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Si no entendemos lo que significa en cuanto a la importancia de los salmos y cómo es que los salmos nos compromete y nos envuelve a todos enteramente, más vale que veamos. Aquí dice, y todo mi ser. Capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Alaba alma mía a Jehová, y todo mi ser. ¿Qué significa todo mi ser? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Sabe qué? Y ustedes van a entender esto, se los garantizo. Muchas veces yo he estado en iglesias donde el que está dirigiendo el devocional, en inglés se le llama un cheerleader, parece talmente un cheerleader, en otras palabras, ¿no? Y ahora esto, y ahora esto otro, y ahora después esto otro. Usted puede, como líder en el devocional, puede motivar a la gente a hacer algo mecánicamente. Usted le puede decir, ahora alza las manos, y ahora digan gloria a Dios. Y eso predomina, eso es común, tristemente por decirlo así, generalmente le dicen, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Todo eso. Y en otros lugares se dice de otras maneras, de otras formas y demás. Pero ¿sabe usted que ningún líder que esté conduciendo el devocional podrá provocar o podrá producir jamás que el pueblo realmente se comprometa y se envuelva completamente en lo que tiene que ver con los salmos, o sea, la alabanza al Señor? Jamás. Pero esta palabra, esta santa palabra, cuando realmente uno se expone a ella, esa palabra va a involucrarnos. Los salmos. Fíjense que es de todos los libros el que generalmente la gente usa, digo la gente, perdón, el pueblo de Dios usa, con la mira de verse estimulado. Dije, verse estimulado, sentirse estimulado para acercarse al Señor. De toda la palabra, de principio a fin, de cubierta a cubierta, de todo, es de todos los libros, es el único que el pueblo busca como un medio, como un incentivo para acercarse al Señor. Amados, amados, aquí hay algo muy precioso que tenemos por la gracia del Señor. Que ver. ¿Por qué será? Es como que ahí hay un tesoro escondido, que el Señor de vez en cuando produce una cierta atracción que nos enseña un rasgo de luz, un rayo de luz, una chispa en medio de la noche, como diciendo, aquí hay algo que verdaderamente puede motivarles a ustedes a acercarse a mí. Oh, sí. No solamente el aquello de abrir, porque uno puede abrir la Biblia, los salmos, y uno puede tener contacto con el cuerpo, o uno puede cantar un cántico con el cuerpo, sea con la boca, e inclusive mecánicamente alzar las manos, pero, oh, no, pero aquí la palabra que se menciona es Bendice, alma mía, Jehová, y todo mi ser bendiga su santo nombre. Los salmos, la doxología en los salmos, motivan, instan al creyente a envolverse enteramente en el Señor. En espíritu, alma y cuerpo, todo vuestro ser. El Salmo 63, que algunos de ustedes recuerdan, donde aún una cosa que parece increíble, pero ¿cómo puede ser que dice mi corazón y aún mi carne? Perdón, ese es el Salmo 84. Mi corazón y aún mi carne. El Salmo 63 también creo que nos habla. Oh Dios mío, ¿cómo es? Dios mío, de madre. Todo. Dice, y aún mi carne te anhela. Así que hay algo en cuanto al ser completo, que realmente desea al Señor. Todo por completo desea al Señor. Y como que a través de los salmos el Señor usa esta palabra, que yo le pudiera clasificar como un altar hecho por el Señor para que nos acercáramos allá. Pero no son los salmos, no es la literatura, no es el libro de los 150 capítulos, no es eso, es lo que representan los salmos, es el verbo, es el sacerdote, es ese sumo sacerdote que nos atrae a través de esa palabra, a través de ese sentir, a través de esa voz que nos insta realmente para acercarnos al lugar santísimo, para allí glorificar al Señor. En el Salmo 148, de esta manera, antes de terminar, fíjense esta doxología en los salmos, lo que produce. En el Salmo 98, donde comenzamos, también se hablaba acerca del mar y la braveza del mar y los ríos. ¿Recuerdan todo eso? Fíjense, por favor. Alabad a Jehová desde los cielos. Salmo 148, versículo 1. Desde los cielos. Alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles. Alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Y por ahí, y para no tener que leer todo, fíjense todo lo que dice alabanza. Pero ¿por dónde comienza la alabanza? Comienza diciendo, alabad a Jehová desde los cielos. No dice desde la tierra. Es como que pudiéramos usar el ejemplo de la ley de la gravedad. Es como la unción del Salmo 133, que desciende. Si en la reunión no hay realmente aquello de desde lo más alto, el Señor, el Altísimo, si no es desde lo más alto, y los salmos siempre expresan hacia Él lo más alto, al alto y sublime, y así sucesivamente, es como la ley de la gravedad, que viene descendiendo, en otras palabras, y hasta lo más, y si desciende hasta el borde de sus vestiduras. Todo por completo, pero comienza desde los cielos. Uno de los problemas en la iglesia es que siempre se empieza de abajo para arriba. Eso es normal. Siempre se empieza de abajo. La pregunta es, bueno, en primer lugar, no, eso no obra de esa manera. Los salmos no obran de esa manera. Siempre tiene que ser del Señor hacia abajo. Los salmos no expresan un medio de ascender, no. Los salmos expresan realmente la gloria del Señor. No es una ascensión, sino es una comunión. Es en comunión con Él, según le alabamos, según le adoramos, con todo nuestro ser, en Cristo Jesús. Es donde empieza, en otras palabras, a todo por completo, a abarcar esa adoración. Ahora, dice los montes, dice la bestia, los reyes, los príncipes, los jóvenes, las doncellas, los ancianos, todo. Pero ¿por dónde comienza todo? Dice desde los cielos, desde los cielos. No dice desde la tierra, dice desde los cielos. Lo demás es como viene así fluyendo hasta que lo abarca todo. Cuando hablábamos de en Corintios, si el Señor es glorificado, ¿cómo es que, en otras palabras, Él es glorificado, los santos están siendo edificados, y cómo es que abarca también si hubiera algún indocto o inconverso? Hay un principio, amados, que no puede ser violado. Una reunión en la cual se congregan los santos y se empieza de abajo para arriba es horrendo. Y la pregunta es, ¿llegó a su fin, no, verdad? ¿Se logró el objetivo? Y me temo que no es así. Tiene que ser a Él se congregarán los santos, a Él se congregarán los pueblos, es de arriba hacia abajo. Vamos a concluir en esta noche. Para ello quiero buscar aquí juntamente con ustedes en el Salmo 102. El Salmo 102, versículos del 18 al 22. Hemos hablado acerca de la importancia que tienen los salmos. Hemos visto en primer lugar aquello que tiene que ver con su contenido mesiánico. Segundo, por ser un medio comunicativo, es que tiene importancia. Y tercero, por su doxología. En el Salmo 102 decía, aquí en el versículo 18, se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sion el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno. Para servir a Jehová. Para servir. Podemos usar la palabra servir. Podemos usar la palabra adorar. En inglés se usa la palabra to worship, donde dice, nosotros somos los circuncisos que en espíritu, we are the circumcised them who worship in spirit. En español se usa servir, los que nosotros que en espíritu servimos a Jehová. En inglés, worship, Filipenses 3:3. Así que cuando hablamos acerca de la importancia que tienen los salmos, desde un principio, cómo es que el Señor manifiesta el poder de su brazo, cómo es que el Señor va haciendo que todo eso, su pueblo, empiece a comunicarse unos a otros ese poderío del Señor, y finalmente hasta que lleguen esa misma proclamación a los pueblos, a las naciones, y ese pueblo empieza a huir del juicio de Dios, y por la gracia del Señor, si hay una respuesta a esa alabanza, a esa proclamación, ese pueblo se convertirá también, y unidos, dice, a una voz, en uno, dice, glorificarán el nombre del Señor. Los salmos realmente declaran todo eso. ¿Cuán importantes son los salmos? Su origen, pero también su importancia. Podemos conocer, sí, que efectivamente todo procede del Señor, pero la otra palabra es, ¿y cuán importantes Y si son importantes, no es importante para que nosotros lo sepamos como una información, sino realmente para que hagamos uso, para que dependamos de ello y sepamos que por medio de ello el Señor está siendo glorificado. Amén.